3 minuts, arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Desenvolupar una vacuna innovadora contra el SARS-CoV-2, aquest és ara mateix l'objectiu que s'ha marcat l'equip que lidera el nostre proper convidat, l'investigador especialista del grup de recerca de l'IDIBAPS, SIDA i infecció per VIH, de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Felipe García, a qui saludem a aquesta hora. Doctor García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Vostè, a banda de fer recerca a l'hospital, també és responsable de la sala de malalties infeccioses del clínic. Ha estat des del principi de la pandèmia primera línia de batalla, de foc. Jo li volia preguntar, primer, com van ser les setmanes en què els va sorprendre la pandèmia? I en relació a això, ara mateix, quina és la situació que tenim?
Bueno, la situación en el hospital al principio realmente fue bastante dura, en el sentido de que veíamos que por días, incluso por semanas, el número de pacientes que iban viniendo a urgencias y que necesitaban atención por nuestra parte era realmente muy, muy importante. Por suerte, la verdad es que, y esto lo tengo que decir aquí delante de todo el mundo, la gente se dejó la piel, es decir... Pero estoy hablando de todo el mundo en el hospital. Fue realmente impresionante. Estamos hablando de que casi un 25-30% del personal sanitario estaba dedicado, pero echándole muchísimas horas y con muchas incertezas, ¿no? Porque entonces no sabíamos muy bien cómo tratar los pacientes, qué forma de transmisión había. Y esto permitió, pienso yo, con la ayuda también de las infraestructuras y todo esto, de que las cosas pues no se fueran del todo... digamos, de madre, ¿no? Que las cosas no fueran mal del todo. Realmente fue situación muy, 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 muy difícil, pero que por suerte la pudimos superar. Y ahora desde el finales de marzo, principios de julio, la situación es más o menos estable. La situación realmente hubo un repunte entonces y ha quedado estable y llevamos esos 3 meses que pensábamos que iba a seguir creciendo, pero no, está más o menos, estoy refiriéndolo en el hospital, ¿eh? En nuestro centro.
Jo li volia preguntar quins canvis, quins protocols han canviat, han millorat, per entendre's, a l'entrada d'un pacient que entra amb una patologia Covid i que va empitjorant, de quan vostè deia, de l'inici de les primeres situacions d'inici de pandèmia de la Covid a dia d'avui. Què ha millorat, què ha canviat, quins protocols s'han canviat?
Yo creo que hay 2 cosas muy importantes que han cambiado. Ahora existen un par de tratamientos que sabemos que funcionan. No funcionan de forma espectacular, pero funcionan. Y realmente sabemos en qué momentos hay que utilizarlos. Y esto es muy importante porque el manejo de los pacientes lo hacemos con mucha más tranquilidad porque tenemos datos demostrados científicamente de que estos productos funcionan. Esto es muy importante. Y segundo, el manejo del paciente en cuanto al llevarlo desde urgencias a la hospitalización, qué cuidado hay que hacer con los pacientes, qué atención se tiene que dar, creo que ha mejorado también muchísimo. También creo muy importante, ha mejorado la comunicación con los familiares, porque como sabéis, en un primer momento no es que no hubiera comunicación, pero en aquel momento las familias estaban asustadas, los pacientes estaban asustados, y todo ello se ha ido normalizando, y ahora creo que tanto los familiares, los pacientes, como el personal sanitario, todo esto lo vive de una forma diferente.
El seu centre estan desenvolupant 2 de les 5 vacunes d'Espanya i és precisament vostè qui lidera aquest projecte. Parli'ns de la primera vacuna. Com serà aquesta primera vacuna?
Bueno, es una vacuna que realmente la idea, lo que hacemos es engañar un poco al sistema inmunitario, o sea, las defensas del organismo, para que crea que está infectado por el COVID. Esa sería la idea. Nosotros lo que hacemos es poner un material genético que se llama ARN, y este material genético dentro del organismo se interpreta como si estuviéramos infectados sin estarlo, ¿no? Esto es bueno porque la respuesta inmunitaria que induce son muy potentes, o esperamos que sean muy potentes, y tiene una ventaja respecto a otras vacunas que han empezado antes que nosotros en el desarrollo, que es que nosotros tuvimos la suerte de poder conocer, como empezamos más tarde, el virus mejor. Es decir, en el momento que nosotros empezamos ya habían secuenciado cerca de 2.000 virus, y esto nos ha permitido hacer una cosa que realmente pensamos que es innovadora, que es nuestra vacuna se ha hecho siguiendo un modelo computacional. Es decir, aquello que está puesto en la vacuna para inducir las defensas se ha hecho siguiendo este modelo, que está basado en todo el conocimiento generado antes de que nosotros hiciéramos la vacuna. Esto otras vacunas parecidas no lo tienen porque, por desgracia, no se tenía ese conocimiento.
I preparant aquesta conversa, també hem vist que la segona vacuna serà MVA, B baixa A. Què és exactament l'MVA? Què vol dir això, doctor?
Bueno, los que somos mayores, los que somos ya un poco, que tenemos cierta edad, nos vacunamos de viruela.
Sí, ah,
pues
sí,
es
sí,
esto,
sí.
Es la vacuna.
Yo estoy en el club, doctor.
No, pues entonces es esto. Los que estamos vacunados de viruela, recibimos la vacuna de la viruela. Y esto es la vacuna de la viruela a la que le hemos insertado dentro genes o trozos de coronavirus. De tal manera que la persona que se vacune con esto quedará vacunada de viruela y además se vacunará para coronavirus.
I li pregunto també per què estan treballant en dues vacunes al mateix temps. No seria millor, que imposo, no em demanen, però potser tots els esforços amb una vacuna?
Yo soy muy partidario de que lo que se está haciendo en vacunas se está haciendo bien y que es verdad que es un derroche de esfuerzos y es un derroche de energía y es un derroche de dinero, pero que al final, en la situación tan extremadamente mala que estamos, el poder hacer 200 vacunas como se están desarrollando en el mundo es muy importante. El mismo concepto a pequeña escala es el que nosotros hemos hecho aquí. No vamos a pensar que vamos a triunfar en la primera vacuna en el primer momento, sino vamos a triunfar en la primera vacuna, pero si no triunfamos, vamos a tener una segunda vacuna para utilizarla por separado o en conjunto. Y esto, es decir, tener un plan de contingencia en caso de que las cosas no funcionen, yo creo que es muy importante. Y esa fue nuestra visión desde el principio.
¿Y estas dos vacunas de las que usted antes en parlaba, en qué fase están?
Bueno, los estudios en animales en la primera vacuna ya han acabado y estamos esperando saber los resultados pronto para poder ver si podemos pasar a humanos. Y nuestra intención es que si funciona, pues poder llegar a humanos a principios del año que viene.
Com explicàvem a la presentació, doctor, vostè és especialista en la unitat VIH-Sida de l'Hospital Clínic i ja va tenir la satisfacció de crear un model de vacuna molt semblant a l'RNM, que es va provar en humans i va ser segura per la infecció del VIH. Què tenen en comú les dues vacunes, aquesta ARNM i la de la sida?
Bueno, al final la base de la vacuna es la misma. Es un material genético que utilizamos, lo único que este material genético genera una proteína, y esta proteína en un caso es la del VIH y en otro caso es la del coronavirus. Pero la fabricación, el modelo de lo que ponemos dentro, cómo está estructurado todo, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto fue lo que nos decidió a que, dado que teníamos esta plataforma de vacunas ya instalada para VIH y un consorcio formado por la gente de la Universidad de Santiago de Compostela, el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid y nosotros, pues ampliarlo a algunos centros más y poder dedicar la misma plataforma al coronavirus.
Li preguntava sobre la vacuna de la sida i li anava a preguntar què és més complicat aconseguir, una vacuna en aquest cas pel coronavirus o la del VIH?
Bueno, la vacuna del VIH llevamos casi 40 años intentando sacarla.
Per això li preguntava, doctor, que a vegades la vacuna la tendremos nada en enero, en febrero. Bueno, sí. Claro, la del VIH también siempre estamos hablando de que se va, ya la tenemos ya casi, pero no aparece, ¿no? Por eso se lo pregunto.
Yo llevo 20 años dedicado a las vacunas del VIH. He llevado 4 vacunas de VIH hasta humanos, es decir, diseñadas por nuestro equipo aquí en el Hospital Clínico y llevadas y probadas en fases 1 en humanos, y las 4, como verá, porque no están en el mercado, hemos fracasado. Como esto se ha fracasado, esperemos que esto no sea así en el campo del coronavirus. Entre otras cosas porque el esfuerzo que se está haciendo por el coronavirus yo nunca lo había visto. Es absolutamente muy espectacular. Fíjese que realmente nosotros estamos haciendo en paralelo, o sea, estamos preparando el fase 1 para llegar a humanos en paralelo que estamos haciendo los estudios en animales. Tendremos todo listo, pero si realmente los estudios en animales salen mal, el dinero que hemos gastado para llegar a fase 1 lo perderemos, porque por supuesto lo que no vamos a hacer nunca es llegar a humanos si no estamos absolutamente seguros de que la vacuna es segura y es capaz de inducir respuestas en animales, ¿no? Esto es muy importante.
La part més complicada de la creació d'una vacuna és veure si realment protegeix a les persones de les infeccions, perquè aquí hi ha un factor determinant, no? Cal tenir un número important de persones infectades per saber-ho. Ara mateix, a casa nostra, és un bon moment per obtenir aquesta mostra o encara no?
Sí, realmente se podría hacer. Tenemos, por desgracia, bastantes infecciones ahora, o sea que una vacuna en fase 3, que sería el momento que usted está diciendo de eficacia, demostrar que sea eficaz, en principio en nuestro país se está haciendo, o sí se podría hacer. Esto sí es viable. Es verdad que hay otros países, como puede ser Estados Unidos o algunos países del hemisferio sur, que tienen más infecciones actualmente que nosotros, pero no sabemos cómo van a ir las cosas en los próximos meses, tampoco en nuestro ambiente. Por lo tanto, yo creo que estamos en condiciones, por desgracia, de probar vacuna. Ojalá ocurriera igual que con el SARS-CoV-1, el primero, que pasó en el 2003, que se prepararon las vacunas y cuando se iban a utilizar, no se utilizaron porque desapareció la enfermedad. Ojalá esto sería la mejor noticia y que todo el esfuerzo que hemos hecho sea inútil.
Pero eso podría pasar, doctor.
No podría passar. Bueno, vamos a ver, les possibilitats són tan remotes que sí.
Perquè si va passar amb el SARS, que, com vostè diu, inclús Espanya va comprar no sé quantes, en fi, milers o milions, diria, de vacunes, que no passi el mateix, que de cop i volta desaparegui. Es pot produir que això? No.
No, porque aquello fue un número de personas que estaban infectadas que fueron solo 8.000, y en este caso ahí ya ve usted los millones de personas infectadas y se ha convertido en una pandemia. O sea, cuando los virus, ¿cómo se comportan geométricamente, o sea, un crecimiento geométrico, es decir, van creciendo poco a poco y luego explotan. Cuando ha explotado ya es imposible de contener la situación.
Per tant, això de quedar...
No, és impossible.
Volia ser optimista, però veig que no. Clar, aquí hi ha una altra qüestió que vostè posava sobre la taula. Els virus muten. Una pregunta que volia fer-li. És a dir, si ara tots els esforços estan concentrats en aquest virus, amb el coronavirus, que tots popularment coneixem, clar, si comença a mutar, això de quina manera afecta els treballs de la vacuna?
Bueno, esto es lo que nosotros nos preocupaba. Yo creo que la pregunta es muy pertinente por esto. Por lo que hemos hecho es ver cómo ha evolucionado el virus a través de estas 2.000 secuencias. Es decir, hemos cogido 2.000 virus diferentes, hemos visto cómo ha evolucionado desde el principio de la epidemia. Y luego lo que hemos hecho es predecir cómo va a mutar en el futuro. Por lo tanto, nuestra vacuna, hemos seleccionado aquellas partes del virus con las que no puede mutar. Porque si muta, muere. No sé si me estoy explicando, pero esto es importante, porque es decir, si yo tengo un virus, necesita algunos trozos de él que no pueda mutar, porque si muta, desaparece. Nosotros hemos cogido esos trozos precisamente. Nuestra vacuna es de lo que nosotros llamamos de segunda generación, y si las vacunas de primera generación no funcionan, que son las que están más avanzadas ahora, no funcionan o funcionan parcialmente, pensamos que estas vacunas de segunda generación, que seleccionan trozos que es imposible que el virus mute, pueden tener una oportunidad de funcionar.
Doctor Felipe García, tota la sort i, en fi, estem tots esperant aquest treball amb la vacuna. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i gràcies per la seva feina.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És el doctor Felipe García, investigador del grup de recerca de l'EDIVAPS, SIDA i infecció per VIH, i especialista de la unitat VIH-SIDA de l'Hospital Clínic. Ha arribat el moment de fer una petita pausa i ja tenim a punt la rifa dels quatre primers objectes.